El siguiente podcast forma parte del proyecto de graduación de la Licenciatura en Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Acá se ponen en juego los resultados de la investigación académica titulada La construcción del villano en el cine argentino contemporáneo, el caso de los films entre 2014 y 2024. Este primer episodio se llama El villano endulzado. En este podcast nos adentraremos en una figura que, por más que creamos conocerla, siempre tiene algo nuevo para ofrecernos. Es el villano. Pero no cualquier villano en este caso particular, sino el que ha evolucionado, que ha cambiado de piel, el que ha aprendido a endulzarnos. Y hoy vamos a hablar de ese personaje que hace años se colocaba en las sombras y al que, sin dudas, odiábamos con todas nuestras fuerzas. Ya saben, como por ejemplo Jafar en Aladdín o Maléfica en La Bella Durmiente. Personajes que nos causaban miedo, desprecio y que, por supuesto, siempre acababan derrotados. Pero, ¿qué pasa ahora con los villanos? ¿Qué cambió? Si miramos el cine contemporáneo, los villanos han comenzado a ocupar un lugar mucho más central. Y que aquí va lo curioso, que muchas veces nos encontramos con que sus límites pueden ser más difusos. Son personajes que atraviesan distintos géneros y temáticas, pero sin ser una excepción o algo extraordinario. Ahora están en todas partes. Sí, se mimetizan tan bien que ocupan muchos espacios que antes les eran ajenos. Y esto plantea algunas preguntas importantes. ¿Cómo vemos los villanos hoy en día? ¿Cómo se filma la villanía en el cine actual? Entonces, para explorar estas cuestiones, hoy vamos a analizar tres películas argentinas recientes que nos ofrecen una visión fascinante y compleja sobre la villanía. Películas que retoman conflictos sociales, culturales e incluso personales, donde los personajes se ven empujados a actuar de una forma poco ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Estas películas son El Ciudadano Ilustre, de 2016, La Odisea de los Giles, del 2019, y El Cuento de las Comadrejas, de 2019. Vamos a empezar con La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein. Esta película, ambientada en la crisis económica del 2001 en Argentina, nos presenta a un grupo de trabajadores que han sido estafados por un abogado y un banquero corrupto. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, lo que haría cualquiera de nosotros, si fuéramos personajes de una película, claro. Deciden robarle al estafador. Aquí ya empezamos a ver algo interesante. Los protagonistas, víctimas de una injusticia, optan por actuar como villanos para recuperar lo que es suyo. Pero, curiosamente, nosotros no los vemos como tales. ¿Por qué? Porque en su lucha por la justicia sus acciones nos parecen justas y hasta heroicas. Es posible notar un diseño subrayado y evidente en estos personajes. El villano clásico en esta película está representado por Fortunato Manzi, el abogado estafador, que cumple con todos los estereotipos del villano tradicional: egoísta, ambicioso, con su barba candado y ese aire de superioridad que tanto disfrutamos odiar. Sin embargo, los héroes de esta historia no son personajes puros ni impolutos. Al contrario, su plan es robar. Y lo más sorprendente, nosotros como espectadores, estamos completamente de su lado. ¿Qué nos lleva a justificar esta villanía? Los héroes en esta película son la viva imagen de la clase media trabajadora, con sueños rotos por la corrupción. Estamos hablando de un film que parece ser una clásica película de atraco sin ese tono criminal, donde acompañamos a los protagonistas en su plan de robo y nos vamos adentrando en sus historias personales. La voz narradora de Darín funciona como un vehículo para la identificación del público y busca generar en el espectador una sensación de empoderamiento, reconociéndolo como parte de una colectividad. Así, resulta difícil no ponerse del lado de los protagonistas y reconocer el robo, no como un crimen, sino como un acto de resistencia. Pasamos ahora a El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella. Aquí la villanía se despliega de una forma más elegante, casi teatral, donde se recurre a la exageración como un rasgo definitorio de los personajes y del drama. Tenemos a un grupo de ancianos, una actriz, un director, un guionista y un actor que viven en una mansión espectacular y que son acechados por dos jóvenes empresarios que quieren manipularlos para quedarse con la casa. A primera vista, estos ancianos parecen las víctimas ideales, ¿verdad? Son frágiles, decrépitos, a punto de sucumbir ante la astucia y la ambición de los jóvenes villanos. Pero no se engañen, estos ancianos no son tan inocentes como parecen. El film es autoconsciente, constantemente nos recuerda que estamos viendo una película. Los protagonistas son capaces de intervenir en el desarrollo del film. Como esa escena en la que el personaje de Oscar Martínez dice, ahora vamos a fundido negro, y la película sigue su indicación. La misma película permite que los villanos sean estrategas. ¿Por qué? Porque ellos son los que mueven los hilos de la creación del film. Son los que crean la puesta en escena para sus contrincantes, y a veces para nosotros, convirtiéndose en villanos estratégicos. Engañan a los jóvenes con una serie de mentiras y estrategias propias de un guión cinematográfico. Y el resultado, bueno, sin spoilear demasiado, digamos que los ancianos se salen con la suya. Los empresarios, esos villanos clásicos, ambiciosos, manipuladores, que retoman figuras icónicas como la de la femme fatale, caen en una trampa perfecta. Y nosotros, una vez más, aplaudimos la astucia de estos villanos endulzados. ¿Pero por qué? Porque en el fondo realmente creemos que ellos merecen quedarse con la mansión. Finalmente, llegamos a El Ciudadano Ilustre, de Gastón Duprat y Mariano Cohn. Una película que propone una reflexión más profunda sobre la identidad y el conflicto cultural. Aquí el protagonista, Daniel Mantovani, es un escritor galardonado con el Nobel, que regresa a su pequeño pueblo natal en Argentina tras décadas de vivir en Europa. Lo que comienza como un homenaje a su figura rápidamente se transforma en un enfrentamiento brutal entre él y los habitantes del pueblo. Y aquí surge una pregunta, ¿quién es el villano? Al principio, la película genera un efecto de realidad al desarrollarse con una estética documental. El espectador sigue en todo momento el punto del protagonista. Mantovani, con su arrogancia y su mirada despectiva hacia el lugar que lo vio crecer, podría fácilmente ser visto como el antagonista en un inicio. Pero el pueblo de Salas, con sus habitantes representados de manera grotesca y casi bufonesca, se termina convirtiendo en el villano clásico sin ambigüedad. Es un pueblo que al principio despierta simpatía, pero que poco a poco se transforma en algo siniestro. Los estereotipos de los habitantes rurales se exageran hasta el extremo. Y lo que parecía una simple visita de regreso se convierte en una tragedia para Mantovani. En su deseo por volver a ser un artista disruptivo, el escritor termina asumiendo el papel de villano para defenderse de las agresiones de su comunidad. ¿Qué tienen estas tres películas en común? La exageración de estereotipos sociales es algo que las atraviesa de manera constante. En La Odisea de los Giles, los personajes son representaciones exageradas de una clase media golpeada por la crisis. En El Cuento de las Comadrejas, los ancianos son figuras caricaturescas del cine clásico que se enfrentan a villanos jóvenes y ambiciosos. Y en El Ciudadano Ilustre, los villanos del pueblo son casi una parodia de los estereotipos rurales. Las películas que analizamos les dan voz a los protagonistas. Son aquellos que ejercen la villanía para defenderse, para que cuenten su historia y de esa manera construyan una relación cercana con el público. Mientras del otro lado se presentan villanos tipificados, sin matices ni ambigüedades. Pero más allá de eso, lo que une a estas películas es la forma en que los personajes, enfrentados a situaciones extremas, recurren a la villanía como una forma de supervivencia. Ya no estamos hablando del villano clásico, ese que es malo porque sí. Aquí la villanía se presenta como una respuesta, como una herramienta para vencer en un modo injusto. Y los personajes se ven obligados a actuar como villanos para proteger lo que consideran justo. Y eso los convierte en una especie de villanos endulzados. Así que la próxima vez que vean una película con un villano, piensen esto. ¿De verdad es tan malo? ¿O simplemente está haciendo lo que debe hacer para sobrevivir? Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. En el próximo episodio seguiremos explorando personajes que no son lo que parecen y descubriremos qué los lleva a actuar como lo hacen.